desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Voy a invitarles a que nos pongamos sobre nuestros pies y voy a predicar un sermón que le he titulado El deseo más grande de Dios. Esta cita la encontramos en el libro del profeta Jeremías, capítulo 3. Esta cita la encontramos en el libro del profeta Jeremías. I'm going to ask you to please take your Bibles with me and stand up and take it to the book of the prophet Jeremiah, capítulo 3. Y quiero en esta mañana, por favorcito, no se me vaya, Erika, you have the slide for the presentation, ¿ah? ¿No? Ok, muy bien. Capítulo 3, versículo 19 al 22. Capítulo 3, versículo 19 al 22. Voy a pedirle que busquemos en el libro del profeta Jeremías, capítulo 3. Voy a leer del 19 al 21, y en el versículo 22 lo hacemos todos. Vea lo que dice la Biblia. 19, 20 y 21 leo yo, y en el 22 lo hacemos todos. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos? Y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. 21 le oyó, el 22 lo hacemos todos. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Todos en el 22. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Padre, tengo tu palabra en mi mano, la sostengo, la alzo lo más que puedo, en señal de gratitud y en señal también, Señor, de la responsabilidad que cae sobre mis espaldas, de ser el portador de tu palabra y de ser el mensajero de la inerrante, de la infalible y de la preciosa palabra tuya. Ruego con todo mi corazón que al culminar el mensaje de esta mañana, tu palabra no regrese a ti vacía. Es en el nombre de Jesús que te lo pido. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Aprovecho para saludar a todos los que nos siguen por medio de Radio Bautista, los que nos siguen por medio de Facebook y también en vivo desde las instalaciones de nuestra iglesia, a los que nos siguen por YouTube. El deseo más grande de Dios. Todos en la vida, de niños, de jóvenes, de adultos, de ancianos, Esther Domínguez, después platico contigo, no es que te esté mencionando, sino que Esther Domínguez, después platico contigo, ¿ok? El deseo de Dios, ¿cuál es? Todos hemos tenido deseos en la vida. Y esos deseos, en algunas ocasiones, se llegan a cumplir. La cuestión es esta, que la mayoría de las peticiones y la mayoría de esos deseos que no son carnales, no son egoístas, que no son así egocéntricos, sino que son bien centrados, bien conservadores, esos deseos solamente Dios los puede conceder. Tenemos acá nosotros esta cita maravillosa que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero por otro lado, Dios también tiene deseos. Entonces, si nosotros los seres humanos tenemos deseos y nos damos cuenta que el único que nos puede cumplir esos deseos es Dios, aquí va la noticia. Los deseos que tiene Dios, los únicos que se los podemos conceder a Él, somos nosotros. Pastor, explíqueme. Sí, Dios también tiene deseos. Y los deseos que tiene Dios no son egocéntricos, no son para beneficio propio, sino son para beneficio de nosotros. Y Dios hace una serie de preguntas cuando tiene que ver con respecto a herencias, cuando tiene que ver con todo lo que a Él le pertenece y posee y lo quiere entregar. Y Él hace esta pregunta y dice, miren, yo quiero hacer un testamento ahora. Pero para la única forma que ustedes pueden heredar todo lo que yo tengo es que ustedes sean mis hijos. Entiendo que hay un debate y entiendo que hay una forma complicada, entiendo que hay una forma bastante difícil de entender o de comprender cuando hay personas que dicen, es que mire, y no quiero entrar en aspectos de antagonismo, es que todos somos hijos de Dios. La palabra suena bonita, la acción suena bastante chévere, el deseo es bastante lindo, ¿no? Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos los seres humanos somos creados a la imagen de Dios. Somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Hay muchas formas y muchas partes en la Biblia donde aparece, y uno de los más importantes es aquello donde dice en capítulo 1, versículo 11 al 14 de Juan, donde dice, él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron y a los que creen en su nombre, a esos, solamente a esos, únicamente a esos, les dio potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces Dios dice, yo tengo tanto, pero tengo absolutamente tanto que tengo que darles a ustedes. Y quiero hacer mi testamento, pero no lo puedo yo hacer. Y no puedo darte todo porque no eres parte de mi familia. Entonces lo primero que tienes que hacer es decidir formar parte de la familia más grande del mundo, que es la familia de Dios. Y existe ese dilema en si tener a Cristo en el corazón o no tener a Cristo en el corazón. Existe ese dilema si es que yo creo, pero creo a mi manera. Es que yo creo, pero es que toda la vida he creído, pero no creo lo que ustedes creen. Bueno, la única forma de poder sentirse bienvenido a la familia de Dios, de la única forma de poder comenzar o tener un inicio, un nuevo génesis, o un inicio, o un principio en su vida, es viniendo a través de Cristo. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, no es un debate eclesiástico, no es un debate aquí denominacional. Esto es una realidad bíblica, es una realidad teológica. Aquí viene algo. El primer deseo es esto. Si hubiera alguien en esta mañana que nos escucha por la radio, que nos ve por YouTube o Facebook, usted simpatiza con el Evangelio. Le gusta, anda cambiando de canales y anda buscando y escuchando predicadores, le gustan los cantantes, pero todavía no ha dado ese paso. Todavía usted no ha abierto su corazón a Jesús. Todavía usted no ha reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. En esta situación, su estatus es este. Usted es criatura de Dios, pero no hijo de Dios. Vea lo que dice esta porción que le voy a mencionar. Entonces, el primer deseo de Dios es este. Que nosotros seamos sus hijos. Cuando yo prediqué este sermón, más o menos hace unos 23 años, acá tenía 6 años de haber llegado, me recuerdo que había una situación en donde había una jovencita que se proclamaba hija de Michael Jackson. Y fue en los momentos aquellos álgidos donde empezaron a filtrarse las fortunas de Michael Jackson. Y después de eso, no solamente alguien se proclamaba hija de Michael Jackson, apareció por otro ahí que yo soy hijo de Bill Cosby. Y uno allá también que yo soy hijo de Maradona. Y otro que fue hijo de Vicente Fernández. Total, que como que le picaron la cresta a estos y empezaron a buscar paternidad. Y es curioso. Porque todo el mundo quiere ser hijo de un grande, pero no quiere ser hijo del más grande. Todo el mundo quiere heredar las fortunas de los cantantes. Bueno, imagínense, yo soy hijo de Juan Gabriel, imagínense. Vaya, entonces, pero nadie quiere ser hijo de Dios. Y yo le voy a mostrar algo. Dios desea. El más grande deseo de Dios es este. De que usted deje de ser simple y sencillamente una criatura de Él y haga esa conversión o esa transición y se convierta en hijo de Él. Vea lo que dice la Escritura. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, aquí está la importancia, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, o sea que no eran, de los cuales, aquí está, de los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tengo otras citas bíblicas, pero esto es suficiente, aunque vamos a verlos. Dame por favor ahí las que tenemos, las que continúan. Mira lo que dice la Escritura. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo, el Espíritu mismo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Oh, oh. Gálatas 4:4-7. Ah, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea que antes de Cristo no éramos hijos, sin Cristo no somos hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Pero dame la siguiente figura de 1 Juan 3:1. Ojo con esto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Voy a narrar nada más algunos de los puntos que tengo acá y te preparas, por favor, allá en la cita que voy a poner después, Conrado, donde está en la parte final, donde está en amarillito, ¿me lo dejas? Ok, la única forma, ok, pastor, ya vi en la Biblia, estas son cosas no mías, esto no son inventos míos, sé que son palabras un poquito desagradables para los que no creen en esto. Para los que sí creemos en esto, son palabras que nos ensanchan como el pavo real. Pero la única forma de poder llegar a ser hijos o convertirnos en hijos de Dios es a través de conocer a la persona de Cristo y reconocerlo a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Es tan grande, pero es tan grande el deseo de Dios, por eso fue que envió a su Hijo. Es tan grande, es tan enorme, es tan inmenso el deseo de Dios para que seamos sus hijos, que por eso mandó a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario por nosotros. I don't see nothing complicated here. Yo no veo ni observo nada complicado. No es difícil, no es enmarañado. Es cuestión nada más de aceptarlo, reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, reconocer que Jesús es el Hijo de la Virgen María, reconocer que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Yo no veo nada complicado. Entonces, pastor, si yo no tengo a Cristo en mi corazón, soy criatura, pero también tengo que tener algún padre. Sí, la respuesta va a ser muy difícil. Tápese los ojos, cierre los oídos, meta la panza, porque lo que va a escuchar es fuerte. Dame la primera cita que te pido. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Wow. Huérfanos no somos. Algún padre tenemos que tener. Y si nuestro padre no es Dios, ya sabe usted quién es. Pastor, entonces, ¿cómo hago para salir de ahí? ¿Cómo hago para moverme de ahí? ¿Cómo hago para dejar este estatus al que yo ahora pertenezco? Le digo que yo no lo veo complicado, no veo nada difícil, es bien sencillo. abra su corazón, reciba a Cristo, pídale perdón por sus pecados y hágalo hoy, no mañana, ni más tarde, hágalo hoy, el Señor y Salvador de su vida. Dios desea que nosotros seamos sus hijos, pero otro deseo que Dios tiene es que nosotros, oiga esto, Dios quiere darnos lo que necesitamos. No me venga con esa idea de que usted le da todo a sus hijos. Usted sabe que todas aquellas cosas que nuestros hijos nos piden y usted se las concede, se llama alcahuetería. Y muchos de nosotros como padres hemos arruinado a nuestros hijos de darle todo lo que nos han pedido. Dios no nos da a nosotros caprichos, porque Dios no es alcahueta. Dios nos da a nosotros todo lo que nosotros necesitamos. Pero vea lo que dice aquí la Escritura. Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó a su propio hijo. O sea, si a Dios, no es que no le haya importado. Si a Dios no le pudo en su corazón deshacerse del único hijo que tenía, que era Jesús, el hijo que fue concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Si él no escatimó a su propio hijo, dice la Escritura, ¿cómo no nos dará también con él cuántas cosas? Ok, si son de acuerdo a su voluntad. No todas las cosas que les damos a nuestros hijos son para bien. No todas las cosas que le concedemos a nuestros hijos son para su bienestar. Entonces Dios nos da a nosotros todas las cosas si está de acuerdo con su voluntad y si es lo que va a servirnos a nosotros para crecer espiritualmente. Voy a mencionar algunas cositas. Hay una figura que está por ahí que quiero poner. Es muy seguro. Seguro estoy de esto, por lo poco que sé de la Biblia, por lo poco que entiendo, que Dios no está de acuerdo con algunas cosas que nosotros le pedimos. Y nosotros nos convertimos en esas personas stubborn, le llaman en inglés. De esos arrancados, de esos caprichosos. Y que es que Dios le pedí esto y no me dio. Y es que le pedí tanto al Señor y no me dio. Y que dice Dios, es que it's not what you need. Hermano Lerma, es que no es lo que necesitas. Me estás pidiendo cosas que a la final te van a destruir. Me estás pidiendo cosas que a la postre te van a arruinar. Entonces, por favor, no me digas que yo soy malo. No sé si ustedes han escuchado esa palabra de sus hijos. Ay, mami, es que usted es muy mala porque no me da lo que yo... Que no es que seamos malos, sino que lo malo es que lo que te voy a dar te va a destruir. Lo malo es que lo que te voy a dar te va a corromper, te va a arruinar, te va a destruir. Es muy seguro que Dios no esté, pero segurísimo estoy de esto. Que Dios no está en la misma sintonía con nosotros. Y es precisamente por eso que pedimos y pedimos y pedimos y no tenemos lo que pedimos. ¿Por qué? No es que no tengamos fe. No es que Dios no lo tenga. Lo que pasa es que Dios no está de acuerdo con lo que le estamos pidiendo. Ay, Señor, que la Shakira se fije en mí. Imagínese usted. Vaya. Ay, que Maluma venga aquí al programa Casa Nueva Esperanza, que nos venga a cantar Maluma, ¿verdad? Vaya, me explico. O sea, son cosas que no se van a dar jamás en la vida. Son cositas de las cuales tenemos que entender, Señor, está de acuerdo. Por eso, oiga esto, hay que ser congruentes. ¿Se recuerda que en estos tiempecitos de Semana Santa empezamos a recordar la pasión, la crucifixión, la muerte, la resurrección de Jesús? ¿Se recuerda que en una noche cuando Jesucristo fue arrestado, antes de que llegara Judas, con una turba, con gente con palos y con piedras, Jesús se fue al monte de los olivos a orar y le dijo, Padre, si es posible que pase esta copa de mí, por favor, hazlo. Pero ¿cómo concluye Jesucristo? Y le dice al Padre, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a ¿cómo? A tu voluntad. El mismo Jesús supo cómo orar. Señor, yo no quiero que las cosas se hagan a mi manera. Yo quiero que las cosas se hagan a tu manera, que se haga tu voluntad en mi vida, no la mía. Pero por último, y empiezo a cerrar. Me quedan 7 minutos para terminar. Este es el momento para culminar. Este es el momento cúspide. Y Dios quiere de nosotros nuestro arrepentimiento. La palabra arrepentimiento no es igual a remordimiento. Arrepentirme de mis pecados. Yo no conozco al Señor, no conozco a Dios, yo no conozco el Evangelio, no conozco de Cristo. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Acabo de mandar un video y quiero agradecerle mucho al hermano Oscar Lerma. Tenemos ya más de 1 año y medio mandándole a todos los alumnos de nuestra extensión de seminario en Sevilla, España, todos los domingos a las 9:40 de la mañana, antes de que yo tengo la reunión a las 9:50 con los alumnos y los maestros de Escuela Dominical. Mando un video y les decía de lo que iba a hablar. Y siempre les menciono cuál es el sermón que voy a predicar. Y digo esto, ¿cuánta gente nosotros conocemos que no conocen de Dios? ¿Sabe usted que Dios no tiene a nadie? Se lo voy a explicar. ¿Sabe usted que Dios no le dio la gran comisión a los ángeles? Si se la hubiera dado, ya la hubieran cumplido, porque los ángeles no desobedecen. Los ángeles están para cumplir. La gran comisión se la dio a la iglesia. Nosotros estamos acá en este mundo no para disfrutar las mieles de la vida, las dichas, la fortuna, de las bendiciones. Nosotros estamos acá para cumplir la voluntad del Padre. Y la única razón por la que la iglesia permanece, la iglesia evangélica de cualquier tamaño que sea, es para llevar a cabo la gran comisión. No es para llenar cada silla. No es para atiborrar el edificio de gente. No es para engordar a la iglesia. No es para entretener a la iglesia. La iglesia está en este mundo para llevar el mensaje del Evangelio. Y eso es uno de los puntos que en esta noche vamos a ver en el mensaje de esta noche, que le he titulado Iglesias Atrevidas. Tenemos que atrevernos a hacer cosas que van verdaderamente a alegrar el corazón de Dios. Dios desea nuestro arrepentimiento. Dame la cita bíblica. Ponga mucha atención a esta cita y con esto empiezo a terminar. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Oiga esto, no queriendo que ninguno perezca, sino que ¿cuántos? Todos procedan al arrepentimiento. Al principio le dije esto, usted no tiene a Cristo en su corazón, usted que me escucha, usted que me ve, los que están acá. Discúlpeme, si le ofende lo que yo le voy a decir, le pido disculpas, y como decía aquel cómico, y le pido perdón en nombre de todos los pastores del mundo, ¿verdad? De todos. Bye. Esto no es lo que yo quiero decir, esto es lo que está en la Biblia. Si usted no es nacido de nuevo, usted no puede entrar en el reino de Dios. Jesús no está en su corazón, usted no tiene el ticket de entrada, el boleto de entrada para el cielo. Dios quiere darle todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Pero Dios no quiere que nadie se muera sin conocerlo. Y para eso Dios nos tiene a nosotros. Toda persona que va con usted a la clase de Zumba, la mayoría de los que están ahí no conocen de Dios. Dios lo tiene allí a usted para que usted comparte el Evangelio. Todas las personas que van con usted a las clases de piano, de swimming, a las clases de esto, a la clase de lo otro, a las clases de cocina, a las reuniones de Jafra, a las reuniones de Avon, a las reuniones de Herbalife. Esas personas no conocen de Dios. Y para eso Dios lo tiene a usted acá. Lea una vez más la mente. Lea una vez más el corazón de Dios. Dios no quiere que nadie se muera sin Él. Se lo voy a poner bien sencillo, no maquillado teológicamente. Los que están en el seminario lo van a entender. Cada muerte de un ser humano sin Cristo es una victoria de Satanás. ¿Se lo explico así? ¿O con peras o con manzanas? Cada persona en este mundo que se muere sin Cristo es una derrota para Dios. Es una victoria de Satanás. Así de sencillo. Esos son los deseos de Dios. Esos son los deseos de Cristo. Que nadie se muera. Ni el más malo, ni el más sanguinario, ni el más alto y grande terrorista, ni el más alto y grande sicario que... No, Dios no quiere que ese sicario que usted le desea la muerte, ese terrorista que usted quiere que le pase un tren encima, dice Dios, no quiero que se muera sin Cristo, porque para eso envié a mi hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahí está el sicario, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí está el asesino, porque de tal modo, de tal forma amó Dios al mundo, ahí está el terrorista, ahí está el violador, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí donde estamos, hemos terminado 3-4 minutitos antes. Mire esa cita, hay varias, pero por razones de tiempo y porque yo sé que ustedes con dos cositas entienden bien. Vea lo que dice Dios. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. ¿Quién es el impío, pastor? El inconverso, el que no conoce de Dios, el que no ha nacido de nuevo. No quiero, no importa quién sea, pero no quiero que se muera, sino que lo que quiero es que el impío se vuelva de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos. Todos en silencio. Bajo este techo hay médicos, ingenieros, arquitectos, profesores, oficiales, electos, abogados, amas de casa, profesionales, jóvenes, emprendedores, visionarios, gente de la política, gente, señor, de la farándula. Hay un mundo prácticamente bajo este techo representado. Maestros, jóvenes, ancianos, adultos. Y los que estamos acá en esta mañana queremos decirte, Señor, reconociendo que somos la única agencia oficial en el mundo para representarte a ti como tus embajadores, que no vamos a descansar de predicar el evangelio y llevar el mensaje, las buenas nuevas, ante aquellos que no te conocen. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve, nadie te ve, ahí donde estás. Antes de que nos vayamos a casa, antes de que termine el culto, tenemos que tomar la decisión más importante de toda nuestra existencia el día de hoy. Y esta no es de cambiar de iglesia ni de cambiar de religión, sino es de entregarle nuestro corazón a Jesús. Ahí donde estás sentado, donde estás sentada, ahí donde vos te encontrás, si todavía no le has entregado tu vida a Dios y hoy decides ser su hija, su hijo, repetí conmigo esta oración adentro de tu mente sin que nadie te escuche, en silencio, y dile así: Señor Jesús, yo te recibo a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde tú estás, donde vos estás, si has sido sincero, sincera, con el rostro inclinado y tus ojos cerrados, levanta tu mano, por favor. Una persona en esta mañana, alguien, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi amor, Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Alguien más, levante su mano, Dios te bendiga atrás, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Alguien más, Padre, muchas gracias, Dios bendiga, Dios bendiga, gloria a Dios, Dios bendiga allá atrás, gloria al Señor, Padre, muchas gracias. Ha sido una semana muy fuerte para mí, muy golpeado. Todavía estoy adolorido. he aprendido a través de los años que cada vez que viene la prueba y cada vez que vienen golpes, detrás de ellos vienen las caricias tuyas. Gracias, Señor. Con esto, una y mil veces más, me confirmas a mí que tus ojos están sobre esta iglesia, sobre nuestro ministerio. Pongo en tus manos a Evelyn. Te ruego por la mamá de hermano Jorge Glazer y por todos los enfermos de nuestra iglesia y por esta cantidad impresionante de personas que han tomado la decisión más importante de sus vidas de ser hijos tuyos en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.